En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Luego tendremos que seguir hablando, lógicamente, de ella, de la situación sanitaria, del coronavirus. Pero hay que fijarse también en algunas otras cosas que llaman nuestra atención y que pueden también servirnos para cambiar de problema, aunque sea informativamente hablando. Yo tengo un amigo, que también es amigo de todos ustedes, José Luis García, que sostiene la tesis de que hay alguna especie de genicillo maligno oculto en alguna cueva extraña, también oculta en la geografía mundial, y que allí tiene un extraño laboratorio y que se dedica a mandar todo tipo de calamidades a los habitantes del globo terráqueo. Y la verdad es que, en función de lo que vemos cada día, esta es una teoría de García que yo estoy casi por dar por demostrada. Hay algunas cosas extrañas que ocurren y que no sabemos por qué, y además algunas ocurren muy cerca de donde nosotros vivimos. Pongamos el caso de Granada, por ejemplo. En Granada están muy desconcertados y bastante asustados porque llevan en 60 días, que son 2 meses, 190 terremotos. Y eso naturalmente causa destrozos, causa zozobra, produce miedo y sobre todo muchas preguntas. Carmen Arreaza.
Luis, los granadinos no ganan para sustos porque solo esta madrugada se han registrado 8 réplicas de distinta categoría que han vuelto a hacer temblar el suelo de la provincia. Han sido terremotos menores, eso sí, al lado del que sufrieron el sábado pasado, que alcanzó ni más ni menos que los 4,4 grados y que dejó a los vecinos conmocionados.
Qué susto, ¿eh?
Normal que estemos preocupados, la gente está asustada.
Dejé la persiana por la mitad y la puerta abierta por si tenía que salir.
Tenemos en torno a unas 20... incidencia.
Un susto grande, como cuentan ellos mismos, que afortunadamente solo ha dejado daños materiales como los que se produjeron en un colegio de la localidad de Santa Fe, donde se registró el epicentro del terremoto. Sin embargo, desde el sábado se han producido casi 100 réplicas, una de ellas de 3,3 grados, y los granadinos se preguntan cuándo va a parar esto. Y no porque no estén ya acostumbrados. En 2010, Luis, se registró en la provincia un seísmo de magnitud 6,3, pero sin duda el que aún recuerdan varias generaciones es el que tuvo lugar en 1954, cuando se sintió uno de los mayores terremotos de la historia de España, de magnitud 7,8. Mira cómo lo relataba el Nodo.
Un fuerte seísmo cuyo epicentro se situó a unos 10 kilómetros de la ciudad de Granada, ocasionó graves destrozos en varias localidades de la provincia, especialmente en los pueblos de Atarce y Albolote. En este último lugar, el número de casas reducidas a ruinas asciende a 250, y gracias a haber huido a tiempo sus moradores, se evitó una verdadera hecatombe de vidas humanas.
Hubo 7 muertos y daños por valor de 20 millones de pesetas de la época. Pero ¿por qué esta zona ha sido siempre tan castigada por los terremotos? Mira lo que me ha contado el vicedirector del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Jesús Galindo.
Desde hace unos 10 millones de años se ha elevado la cordillera Bética por encima del nivel del mar hasta la topografía actual. Y en ese movimiento se ha producido mayor elevación de Sierra Elvira, situada al noreste, respecto a la Vega de Granada, situada hacia el suroeste. Ahí, en medio, se localiza una gran zona de falla, que es la responsable de toda la sismicidad que tenemos ahora, que ha sido una sismicidad recurrente en el tiempo.
Mientras tanto, los granadinos, Luis, esperan a ver si esto remite o si se siguen produciendo réplicas, bastante acostumbrados ya, como te decía, pero también con el susto metido en el cuerpo.
No es para menos, porque son muchos seísmos, 160 en 2 meses. Suele ocurrir una cosa, y es que luego los ciudadanos del común, naturalmente, miramos este tipo de fenómenos extraños con ojos de perplejidad. Llegan los expertos, que para eso son expertos, gente sabia, y luego nos dicen, bueno, mire usted, no es para tanto, esto tiene explicaciones, no hay que alarmarse, etcétera. No sé si estamos ante este supuesto o no, pero vamos a salir de dudas inmediatamente porque estamos en comunicación telefónica con Juan Vicente Cantadella, que es director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Instituto Geográfico Nacional. Don Juan Vicente, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, salvo que usted me pinche el globo, yo le digo que 160 seísmos en 2 meses me parece una barbaridad. ¿Me equivoco?
Bueno, y en el Instituto Geográfico Nacional hemos registrado desde en diciembre y enero 280 seísmos en la zona. Es lo que denominamos enjambre sísmico, pues muchos terremotos ocurridos en una zona en un corto espacio de tiempo. Y esto es algo que ocurre en muchas zonas del país frecuentemente, o sea, tampoco es algo raro para nosotros. Y como comentabais en la introducción, pues tampoco es algo que nos sorprenda. Ya habéis dicho que ha habido anteriormente terremotos importantes en la zona, con lo cual, pues bueno, visto en perspectiva el terremoto que tuvimos el sábado pasado, el día 23 de enero, pues no es un terremoto ni siquiera mediano desde un punto de vista global, ¿no? Para los terremotos que ocurren en el mundo. Es un terremoto de magnitud 4,4 que bueno, pues es una magnitud relativamente pequeña.
Bueno, si yo fuera granadino y estuviera escuchando esta entrevista, me quedaría muy tranquilo porque habla usted con una, digamos, parsimonia, con una ausencia de alarma que es muy tranquilizadora. Es decir, que entiendo, don Juan Vicente, que para ustedes esto es bastante normal y no tiene nada, digamos, ni de preocupante ni de anómalo.
Bueno, simplemente quería verlo, pues eso, con una perspectiva desde fuera, con una perspectiva global de qué es lo que esto representa a nivel mundial, ¿no? Es normal que si no estamos acostumbrados a sentir los efectos de un terremoto nos asustemos. Este fue un terremoto, el del sábado, pues que produjo conmoción en la gente, que muchos objetos del interior de las casas se cayeron, que entonces pues es normal que asuste, porque no lo percibimos todos los días. Entonces, bueno, pues estos son los momentos en los que es importante reflexionar y ver qué cosas, cómo podemos actuar en caso de terremoto. Los terremotos pues no se pueden predecir, no podemos predecirlos actualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar medidas para que provoquen los menores daños posibles, a ser posible ninguno, pues como construir bien o actuar de una forma razonable cuando sentimos un terremoto de forma inesperada.
¿Y no podría caber la posibilidad, don Juan Vicente, de que esto sea el preaviso de que algo está pasando en las capas telúricas de la Tierra y que, por lo tanto, las placas tectónicas se están comportando de una manera rara y que nos estuviera avisando de que algo más gordo podría pasar en un tiempo más o menos corto de aquí a cuando sea?
Sí, pues efectivamente cabe esa posibilidad. Es una zona que como también han expuesto los colegas del Instituto Andaluz de Geofísica en la introducción, pues existen fallas tectónicas, fallas que pueden producir terremotos mayores de este que se produjo, pueden producir terremotos de magnitud en torno a 6. Entonces, es posible que se den, tenemos que estar preparados para por si se dieran. No hay ningún indicio que nos esté diciendo se van a producir. Pero es una zona que efectivamente está bueno estudiado existe cierta probabilidad de que estos eventos más grandes ocurran. Por lo tanto, debemos ser conscientes de este riesgo y actuar en consecuencia.
¿Y hay alguna medida preventiva que se tenga que adoptar? No solo desde el punto de vista también, naturalmente, lo que una persona debe hacer si escucha, si siente, si nota un temblor de tierra debajo de sus piernas. También si hay urbanísticamente que revisar con cierta periodicidad la salud de los edificios o tomar algún otro tipo de medida cautelar que permita vivir con más tranquilidad este tipo de fenómenos episódicos.
Sí, por supuesto. Existe una normativa de construcción sismo resistente que es de obligado cumplimiento en España y que, bueno, pues desde los años 60 existe en España y se ha venido cumpliendo, pues de mejor o peor forma, pero bueno, el cumplimiento es obligado y esa normativa, pues atiende a dónde queramos construir esa edificación. No es lo mismo los parámetros que deben utilizar los arquitectos, ingenieros en un municipio de Granada que en uno de Valladolid, por ejemplo. Pues en Granada el peligro sísmico es mucho mayor que en Valladolid y por eso hay que construir mejor. Y bueno, pues eso es algo que de algún modo nos garantiza que los edificios están construidos de una forma que pueden soportar mejor ese meneo que produce el terremoto.
Y una pregunta que me imagino que será complicada de responder, don Juan Vicente. ¿Estamos en condiciones de poder tranquilizar a los granadinos diciendo, bueno, este es un fenómeno que se ha hecho más intenso durante estos días, que nunca va a remitir del todo, pero que nos va a dar una tregua durante las próximas horas, o no hay manera de saberlo?
No hay manera de saberlo, la verdad. No puedo decir nada sobre esto porque no lo sé. Y no lo sé yo, y no hay ningún organismo, ninguna institución en el mundo que pueda predecir los terremotos. Entonces, bueno, es un peligro que existe. España pues tiene una peligrosidad sísmica que no es tan elevada como otros países, como puede ser en Japón, por ejemplo, en México, pero existe cierta peligrosidad y bueno, pues lo que hay que hacer es tenerla en cuenta, como decía, pues a la hora de construir, a la hora de urbanizar y de hacer planes urbanísticos y a la hora de tomar ciertas precauciones por si ocurre un terremoto, por ejemplo. No dejar nada medio suelto en estanterías o incluso en las partes exteriores de las casas, que cornisas, cosas que puedan caerse en caso de terremoto.
Don Juan Vicente Cantadella, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a vosotros por traerme.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Love is bad. Love is bad. Love is bad.
Minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Hemos de volver al rastro informativo sobresaliente de este día, que tiene nombres y apellidos. Salvador Illa, hasta hace unas horas, ministro de Sanidad de nuestro país. Hemos escuchado al principio del programa lo que opinan los políticos, lo que opina primero el gobierno de sí mismo, de lo bien que lo ha hecho, de lo brillante que ha sido la gestión de Illa, y hemos escuchado también a los representantes de la oposición y a sus adversarios políticos en las elecciones catalanas. Pero a mí me parece que lo más razonable y lo que mejor servicio informativo puede dar en este momento es preguntarle a los que de verdad están en el centro del problema, a los microbiólogos, a los epidemiólogos, a los médicos de asistencia primaria, a los intensivistas, a las enfermeras, a los responsables de las residencias, a los gestores hospitalarios. Todos ellos han sufrido en su propia carne la gestión de ella. Y ellos tienen una visión absolutamente despolitizada de cuál ha sido la gestión de ella y, por lo tanto, de cuáles deberían ser los adjetivos más adecuados para despedir la gestión del ministro Illa. Y yo, durante los próximos 5 minutos, me comprometo a trasladarles, a que ustedes escuchen, un gran número de opiniones de todas estas personas afectadas. Carmen Arreaza.
Salvador Illa se marcha entre críticas del sector sanitario, que no valora positivamente sus 12 meses en el cargo, 10 de ellos inmersos en la pandemia del coronavirus. De hecho, algunos expertos recalcan que la actuación de Illa al frente del ministerio se ha guiado más por la estrategia política que por la sanitaria, como nos señalaba el microbiólogo César Nombela.
La gestión del ministro Illa omitió medidas antes del 8 de marzo del año pasado, cuando eran muy necesarias, precisamente por razones políticas, para permitir movilizaciones de carácter ideológico. No es fácil tomar decisiones en una pandemia como la que vivimos, y más si se carece de preparación sanitaria y se está excesivamente condicionado por la política.
Del mismo modo, el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, el epidemiólogo Daniel López Acuña, aunque valoraba el esfuerzo de Illa en el ministerio, también echaba en falta más participación de los expertos.
Creo que en algunas oportunidades pudo haber tenido una actitud más abierta al diálogo con los expertos, los científicos o las asociaciones profesionales que tienen que ver con la gestión de una pandemia y que podían enriquecer los puntos de vista para la toma de decisiones gubernamentales.
Descontento también entre los médicos con la labor de Illa en estos últimos meses, aunque reconocen la difícil etapa a la que ha tenido que hacer frente. Desde la Organización Médico Colegial, su portavoz, Manuela García, denunciaba en los informativos de esta casa la falta de asesoramiento que ha habido por parte de expertos para luchar contra la pandemia.
Hemos pedido en diversas ocasiones un grupo de expertos y de científicos que pudieran ayudar en la pandemia y dar su opinión y que esa opinión se tuviera en cuenta, y sobre todo algo muy importante que hubiese sido que en un momento determinado que habíamos pasado la primera ola, pensar en qué se había hecho bien, qué se había hecho mal.
Del mismo modo lo hacía Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que señalaba además la falta de transparencia dentro del Ministerio.
Buen talante, más que nada, que era una falsa postura que tiene de bondad hacia los demás y cara al público, pero después ha sido rodeado de un consejo técnico opaco en el que nunca hemos sabido quiénes han participado.
Y de ausencia de previsión en esta tercera ola le responsabilizaba directamente a Salvador Illa, el presidente de la Sociedad Española de Atención Primaria, José Polo, en estos micrófonos.
Esta tercera ola, no haber previsto con el plan de Navidades, cuando los expertos nos habían dicho que cuidado con las Navidades, y en esta tercera ola escurriendo el bulto, transfiriendo a las comunidades autónomas y no cogiendo el toro por los cuernos.
Pero no solo están insatisfechos los médicos, también lo están los enfermeros. En los informativos de esta casa, desde el sindicato SATSE, su portavoz María José García acusaba a ella de falta de planificación, mientras que el secretario general del Consejo de Enfermería de España, Diego Ayuso, reprochaba al ministro saliente que no hubiera tenido en cuenta en sus decisiones ni a profesionales ni a pacientes.
Ha habido, pues eso, luces y sombras, y ha habido situaciones, creemos que sobre todo al inicio de la pandemia ha habido una falta de previsión, de planificación y de coordinación con el resto de las administraciones sanitarias, que desde luego ha conllevado importantes errores en distintos momentos de la pandemia.
Las profesiones sanitarias durante la etapa en el ministerio del ministro Illa hemos detectado un déficit importante en cuanto a tener en cuenta la experiencia, la voz de los profesionales de la salud. No ha tenido en cuenta en absoluto a los profesionales sanitarios y ni tampoco a los pacientes. Y esto es un grave error. Un ministro debe rodearse de los mejores y debe contar con toda la experiencia que tienen los profesionales sanitarios, en nuestro caso las enfermeras y enfermeros.
La falta de medios de protección es algo que denunciaron insistentemente desde el personal sanitario al inicio de la pandemia. Lo ha hecho hoy también en Es Noticia el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González.
Yo creo que todos los farmacéuticos nos hemos encontrado solos, nos hemos encontrado abandonados, nos hemos tenido que buscar otra vez la vida nosotros mismos, hemos tenido que salir adelante, no hemos tenido protección, no hemos tenido mascarillas, no hemos tenido batas, no hemos tenido guantes.
Sectores que en mayor o menor medida han podido trasladar sus demandas al Ministerio de Sanidad, algo que no ha sucedido en cambio con las residencias de ancianos, a cuya patronal CEAPS Illa no ha recibido en estos meses. Así nos lo explicaba su portavoz, Cinta Pascual.
La verdad es que lamentamos que el ministro Illa termine sus funciones en el ministerio sin haberse reunido con un sector que atiende a 385.000 personas, muchos de ellos con enfermedades crónicas y algunos con enfermedades crónicas avanzadas.
Le reprochan también que en su salida del ministerio Illa tampoco deje encauzada la vacunación ni un plan estratégico para los siguientes meses en los que habrá que seguir conviviendo con el COVID.
Todas las opiniones que acabamos de escuchar son opiniones fundamentadas de profesionales de primera línea, que saben de lo que hablan, que no improvisan, que no están en la contienda política, y por eso yo creo que tiene un valor estupendo el hecho de que sepamos qué opinan las personas que han estado, que siguen estando en el epicentro de este gran problema. Pero les decía al principio del programa, también me interesa saber la opinión de los oyentes de este programa a propósito de cómo ha ido la gestión. Y ya hemos escuchado a los expertos, escuchamos también a la voz del pueblo, a los oyentes de En Casa de Herrero. ¿Qué opinan ustedes?
Este hombre es un desastre. Este hombre decía que las mascarillas eran un invento que no teníamos que ponernos. Miente más que habla, que podemos opinar de la gestión de este señor. Me da pena por mis amigos catalanes, pero ahí lo llevan.
A mí sencillamente el señor Illa me parece un no ministro. ha sido todo menos un ministro de Sanidad. No ha servido absolutamente para nada, no ha intervenido en nada, ha estado a las órdenes y al mando del presidente de Gobierno y ha hecho lo que le ha convenido al presidente de Gobierno y al mismo.
Creo que ha sido más político que sanitario y las decisiones que ha tomado han ido encaminadas en ese sentido. Y aún más desde que fue designado candidato del PSC para Cataluña.
Sobre la opinión del ministro de Sanidad, nefasta. Es el muñecote que han puesto ahí de propaganda para lanzarlo a candidato para Cataluña. Pero si es que lo ha hecho todo mal, es que no tiene ni idea.
El señor Illa es el bicho más educado de todos los bichos que están en el gobierno, por eso se le nota menos. Pero no deja de ser un bicho.
Aunque yo no soy abogado, creo que la gestión de Salvador Illa roza la negligencia criminal.
Mi opinión es muy positiva con su talante, que es que por aquí parece ser que si no estamos permanentemente buscando bronca como la presidenta de la Comunidad de Madrid, no están a gusto. Así es que actitud positiva.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.